Son las 7 en punto de la mañana.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este nuevo día. Estamos ya a martes 21 de julio. Arrancamos un martes en alerta amarilla otra vez entre la 1 y las 7 de la tarde con una temperatura máxima prevista de 38 grados y la posibilidad además de que aparezcan tormentas a lo largo de la tarde. A esta hora tenemos 24 grados en la capital, 23 en la zona sur y 20 en el área de la sierra. No han repicado las campanas porque en Bruselas era muy temprano, eran exactamente las 5 y 31 minutos de la mañana cuando se ha anunciado que hay acuerdo en los fondos de ayuda para la reconstrucción. No ha habido repiques, no ha habido fumata blanca, pero el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se ha mostrado así de satisfecho.
We did it.
Lo hemos hecho. Europa es fuerte. Europa está unida. Ha habido, por supuesto, negociaciones difíciles en tiempos muy difíciles para todos los europeos. Este es un buen acuerdo. Es un acuerdo fuerte y lo más importante es el acuerdo adecuado para Europa en estos momentos.
Y vamos a conocer ya, Pablo López, cuáles son los detalles de ese acuerdo, cómo se reparte el pastel para España y qué ha dicho el presidente del gobierno.
390.000 millones se van a destinar a subvenciones para los países más afectados por el COVID-19, una cifra que rebaja de forma notable la primera propuesta, que era de 500.000 millones de euros, y ligeramente la línea roja que habían querido imponer países como Francia o Alemania, que pretendían que se destinaran a transferencias 400.000 millones. El resto, 360.000 millones, hasta esos 750.000, se van a destinar a préstamos. El dinero se conseguirá a través de la emisión de deuda europea, algo que ocurre por primera vez en la historia y formará parte del presupuesto comunitario, que va a alcanzar la cifra de 1,8 billones de euros entre 2021 y 2027. El uso de todo este dinero va a estar condicionado a lo que se fije en las normas que se van a ir dictando por las autoridades europeas. A cambio de estas transferencias, los países denominados frugales consiguen rebajar su aportación al presupuesto comunitario y crear un botón nuclear con el que podrán paralizar las transferencias a cualquier país si aprecian que no están cumpliendo los compromisos. Eso sí, ahí el Consejo Europeo tendrá que confirmarlo en un plazo de 3 meses. Pedro Sánchez ha dejado claro que la única línea roja que había en esta reunión del Consejo Europeo era no llegar a un acuerdo.
La única línea roja que teníamos en esta negociación era no llegar a un acuerdo. Europa no se podía permitir no llegar a un acuerdo. Este es un gran acuerdo para Europa, es un gran acuerdo para España y desde luego España, si ha hecho algo, ha sido precisamente eso, tender puentes.
Además, el dinero que va a percibir España se mantiene inalterable en 140.000 millones de euros.
Las transferencias se han recortado en términos agregados, pero en términos de lo que nos corresponde a nosotros como país, tenemos la misma propuesta que la que planteó la Comisión antes de entrar en el debate y en la negociación en el Consejo.
Algo que, según el presidente, se debe a la negociación que ha llevado a cabo la delegación española.
Tendremos tiempo de hablar de ese acuerdo alcanzado en Europa, pero no es el único frente para la recuperación que tiene abierto el gobierno. Está pendiente aprobar las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción, que el Pleno del Congreso empieza a debatir esta tarde y que serán votadas mañana miércoles. PSOE y Partido Popular han estado negociando hasta última hora de ayer. Y lo van a seguir haciendo para alcanzar una serie de acuerdos de mínimos, sobre todo en materia sanitaria y sobre la Unión Europea. El plazo de negociación termina a las 4 de esta tarde, que es cuando empieza el pleno en el Congreso. Y de la crónica económica, tome nota también de que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, a la que conocemos como la AIREF, recomienda al gobierno acabar con la desgravación en la declaración de la renta de los planes de pensión. En cuanto al coronavirus, hay una noticia esperanzadora y es que la vacuna que se prepara en Oxford ha superado su primera prueba en humanos, creando dos tipos de inmunidad, la de las células T inmunes y días más tarde las de los anticuerpos que atacan al virus. La vacuna, dicen, es segura, está basada en una variación del virus del resfriado y parece que con una sola dosis sería suficiente. Noticia que se produce mientras que en nuestro país aumentan los contagios. A esta hora hay 201 focos activos y en las últimas 24 horas se han registrado 685 nuevos casos. Las comunidades más afectadas son de nuevo Aragón, 325 casos, Cataluña con 80 y País Vasco con 78. Por contra, Madrid registra un descenso con 13 casos registrados, 27 menos que el pasado viernes y ningún fallecido en las últimas 24 horas. Pilar Rivera.
15 brotes más, un aumento de 4.581 casos desde el pasado viernes, una tendencia ascendente que triplica ya la de hace tres semanas y que tiene como principales escenarios en el contagio entre temporeros, reuniones familiares y ocio nocturno, principalmente entre jóvenes en espacios cerrados donde sigue floreciendo el contacto y las mascarillas brillan por su ausencia. Así lo afirmaba la doctora María José Sierra.
Estos últimos días, casi diría yo, mucho aumento en brotes de ocio nocturno, fiestas, reuniones. Entonces, estos son ámbitos que empiezan a preocuparnos de forma especial, ¿no?
Son brotes controlados, siguen preocupando especialmente Cataluña y Aragón, aseguraba el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Recordaba con insistencia la necesidad de no relajar las medidas de protección, sin miedo, pero con respeto al virus.
Ahí quiero hacer un llamamiento a la cautela y a la prudencia. No hay que tenerle miedo al virus, pero no hay que perderle el respeto. Y por tanto, hace, insisto, un llamamiento a la cautela, a no bajar la guardia ni tan siquiera en estos espacios donde, bueno, nos podemos sentir como más cómodos, más en ámbitos familiares, más conocidos, y ahí hay que extremar también, ahí hay que extremar la prudencia, especialmente en los segmentos de población joven.
Respecto a la presión asistencial, en la actualidad no está habiendo una importante carga asistencial, excepto en las zonas donde se están originando los mayores brotes, si bien no es muy elevada.
Y sobre todo este asunto del coronavirus sigue sobrevolando la cuestión de si hacer obligatorio o no el uso de mascarillas en cualquier situación. De momento gana el sí. Castilla-La Mancha hace obligatorio desde hoy su uso en toda circunstancia y solo Canarias y Madrid no lo aplican, aunque en nuestra región ya hay voces discrepantes. Es el caso de la vicealcaldesa Begoña Villacís, para quien la obligación de mascarilla es necesaria para no dar pasos atrás. Su compañero de partido y vicepresidente de Madrid, Ignacio Aguado, opina que no es necesario tomar esa medida, que ya está muy generalizada entre los madrileños.
Iremos a ese modelo, yo creo que es el modelo más seguro. A día de hoy todos tenemos una mascarilla prácticamente, ya no es un problema. Las mascarillas en un primer momento era muy complicado acceder a una de ellas, pero ya prácticamente todos tenemos una mascarilla, así que ¿por qué no hacerlo obligatorio?
No hay que bajar la guardia en absoluto. En la Comunidad de Madrid sigue siendo obligatorio el uso de mascarillas. Que nadie se lleve a engaño. En Madrid sigue siendo obligatorio el uso de mascarillas en espacios cerrados, en espacios al aire libre, siempre y cuando no se pueda garantizar la distancia física entre personas. Por lo tanto, pido a los ciudadanos, de nuevo a los madrileños y a los que nos visitan, que no bajen la guardia, que no le pierdan el respeto al virus y que sigan haciendo uso de las mascarillas.
Quienes sí utilizan mascarillas y parece que ha servido de poco son los jugadores y técnicos del Fuenlabrada. El equipo no ha podido disputar el partido que debía enfrentarle ayer al Deportivo de La Coruña porque seis de sus jugadores han dado positivo por coronavirus. Pese a ello, la federación decidía que se jugase el resto de partidos de la jornada y la consecuencia es que el Depor ya es equipo descendido a Segunda B sin que haya disputado su partido. No dejamos Galicia, pero para hablar de eso que se ha dado en llamar madrileñofobia, un grupo de jóvenes de Getafe se vieron involucrados en una pelea con otro grupo en la localidad de Vila García de Arousa, cuando estos últimos les increparon al grito de «Venís a traernos el virus». Beatriz Marín.
7 de la mañana a las puertas de un local de copas ubicado en la zona portuaria de Vila García de Arousa. Un grupo de jóvenes comienza a increpar a turistas procedentes de Madrid a los que acusan de haber traído el virus a Galicia y todo desemboca en una pelea en la que habrían llegado a participar 30 personas y en la que se lanzaron, entre otros objetos, piedras. Al lugar se desplazaron entonces agentes de la Policía Nacional y local que identificaron a 11 de los involucrados en esta pelea, 4 de origen gallego y 7 de Madrid. 3 de los turistas turistas, según han explicado autoridades policiales, han presentado ya denuncia por los hechos y han aportado parte de lesiones. La policía ha puesto el caso en manos de la justicia, que las próximas horas va a comenzar a citar a los participantes en esta tumultuaria pelea, y también entre los testigos estará el portero del local de copas ante el que se produjeron los incidentes.
También es noticia la visita que ayer realizaron los Reyes a Cataluña. No estuvo exenta de incidentes, como la protesta que protagonizó un millar de manifestantes independentistas en las proximidades del monasterio de Poblet, cuando los Reyes se encontraban en él, por cierto, sin ningún tipo de representación institucional por parte de la Generalitat de Cataluña. Y la presencia de los Reyes en Cataluña coincidía y coincide hoy con nuevas revelaciones sobre el rey emérito don Juan Carlos. Ángeles Martín.
Nueva entrega hoy en el diario El Mundo, en el que podemos leer que Corina Larsen pidió al testaferro de don Juan Carlos el dinero para comprar un piso en Londres. El titular de la noticia: nuestro amigo me autoriza a ofrecer 6 millones por el dúplex. Una vivienda de 252 metros en Belgravia, una de las zonas más exclusivas de la capital británica. Escuchamos en declaraciones ayer al ministro de Consumo, Alberto Garzón, y a la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Cuando hay sospechas de corrupción, pues hay que tener una inflexibilidad absoluta con aquellas personas que sospechosamente la hayan hecho o que supuestamente la hayan hecho, independientemente del apellido que tengan o de la magnitud del dinero que tengan en su cuenta corriente.
Creo que es muy difícil poder separar los casos de corrupción, algunos presuntos, otros contrastados, de la familia Borbón, de la institución de la que forman parte.
Según seguimos leyendo en ese artículo, un correo electrónico de 2011 de la empresaria Arturo Fasana, el testaferro suizo de don Juan Carlos, revela la operación inmobiliaria del rey emérito.
En Onda Madrid contamos noticias. Y en primer lugar, el pronóstico del tiempo para hoy: mucho calor nos espera. Ainhoa González.
Martes de nuevo de mucho calor en toda la comunidad, con aviso activado en las horas centrales de la jornada, porque otra vez de nuevo podríamos ver máximas de 33, 34 grados en la zona de la sierra, por debajo de los 1000 metros, y pasarían de los 35, llegarían a valores de 36 y 37 en el resto de la comunidad. Tendremos algo más de nubosidad, sobre todo a partir de las horas centrales de la jornada, y se podrían producir algunos chubascos de forma dispersa, más probables en el oeste de la comunidad, en la zona de la sierra, y podrían llegar a ser incluso puntualmente tormentosos.
Echamos nuestro primer vistazo al tráfico. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días, arranca esta jornada de martes con tráfico fluido y cómodo en las vías de la Comunidad de Madrid. No van a encontrar retenciones ni en la red viaria principal ni en la secundaria. También se circula con total fluidez en la M40 y M50.
Y no hay novedad, al menos que sepamos, en el servicio de metro y de cercanías de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Son las 7 y 12.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Buen momento para acercarnos a la Crónica de Madrid con Loli Jurado.
La Comunidad de Madrid ha registrado un notable descenso en el número de nuevos positivos por coronavirus detectados por pruebas PCR tras el fin de semana. El último registro habla de únicamente 13 nuevos contagios detectados en las últimas 24 horas. Cifras positivas también en los hospitales, donde no se han producido fallecimientos a causa del virus, al igual que en días anteriores. La Comunidad de Madrid ha realizado 801.700 pruebas diagnósticas desde que comenzó la epidemia del coronavirus, y en la última semana se han incrementado un 3%. Durante el mes de julio, 64 de los casos detectados en la región han entrado por el aeropuerto de Barajas. El alcalde de Madrid apuesta por realizar test serológicos a los turistas para evitar rebrotes. José Luis Martínez Almeida.
Somos conscientes de que en Barajas no podemos hacer test PCR a todo el mundo que venga, pero también somos conscientes de que se puede exigir que de determinados lugares vengan con el test PCR hecho, en determinados sitios que sean focos especiales de riesgo. Y por otra parte, que en el aeropuerto de Barajas, de manera aleatoria, se puedan hacer test serológicos a los viajeros que vengan a la ciudad de Madrid, de tal forma que lancemos al mundo un mensaje, que Madrid es una ciudad segura. Si el mundo no cree que Madrid es una ciudad segura, no vamos a recuperar el turismo para que vuelva a la ciudad de Madrid.
Por su parte, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha remitido una carta al ministro del ramo, Salvador Illa, para reiterarle su petición de mantener una vital reunión bilateral para abordar un plan específico con medidas de control adicionales en el aeródromo. En una misiva fechada este mismo lunes, el consejero madrileño recuerda que ya solicitó hace un mes esa reunión y le emplaza a convocar ya ese encuentro al que se comprometió en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Y mientras, polémica por el uso de la mascarilla. La vicealcaldesa madrileña Begoña Villacís considera que el gobierno regional debería dar un paso más y hacer obligatorio su uso en cualquier circunstancia y no solo cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad.
Yo creo que iremos a ese modelo, yo creo que es el modelo más seguro. A día de hoy todos tenemos una mascarilla prácticamente, ya no es un problema. Las mascarillas en un primer momento era muy complicado acceder a una de ellas, pero ya prácticamente todos tenemos una mascarilla, así que ¿por qué no hacerlo obligatorio?
Petición que choca con la idea que defiende su compañero de partido, el vicepresidente regional Ignacio Aguado, y a la que se suma el Partido Socialista y Más Madrid. De hecho, las primeras palabras de Mónica García, como líder regional de Más Madrid, han sido para cuestionar la actuación del gobierno de Ayuso en este punto de la pandemia. La diputada de la Asamblea entiende que la situación actual debe suponer el uso obligatorio de mascarillas y puede requerir medidas, dice, de confinamiento que no adopta la comunidad.
Somos una de las comunidades que menos datos tenemos sobre lo que está pasando y no nos acabamos de creer que teniendo entre 50 y 100 casos diarios en la Comunidad de Madrid no se haya detectado ningún brote ni ningún sitio donde, bueno, pues donde realmente tengamos que poner ahora mismo pues medidas más estrictas o medidas más de confinamiento, ¿no?
La presidenta Díaz Ayuso considera que esto no es necesario. Los madrileños, dice, están haciendo bien las cosas.
Estamos vigilantes, vamos a estar todo el verano la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento alertas. Pero por ahora las cosas van bien y creo que también es motivo para celebrarlo. Ya hemos sufrido mucho en Madrid. Si las cosas ahora van bien, yo creo que no hay que sospechar, sino hay que felicitarse, porque de hecho todos lleváis mascarilla y que yo sepa nadie os ha multado ni os ha dicho nada por ella, ¿no? La responsabilidad individual está funcionando.
La Comisión de Investigación de Residencias de la Asamblea reclamará la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, entre otros mandatarios regionales y nacionales. La Mesa de la Asamblea ha admitido la mayoría de las peticiones formuladas por los diferentes grupos. José Frutos.
Además de la del presidente Pedro Sánchez, han sido admitidas las comparecencias del vicepresidente Pablo Iglesias, del ministro de Sanidad, Salvador Illa, o la del director del Centro de Coordinación de Emergencias, Fernando Simón. Del ámbito regional, aparte de la presidenta Díaz Ayuso, se ha admitido llamar al vicepresidente Ignacio Aguado, al consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero, al de Políticas Sociales Alberto Reyero, al de Justicia Enrique López y al de Hacienda Fernández Laschetti. También comparecerá el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. Propuestas que tendrá que analizar, confirmar y ordenar la mesa de la propia comisión, con mayoría de izquierdas ya en septiembre. Se han rechazado, sin embargo, las propuestas relativas al defensor del pueblo, a familiares de víctimas mortales del coronavirus o a agentes de la policía local que intervinieron en residencias.
La titular del juzgado de instrucción número 21 de Madrid, Concepción Jerez, ha acordado la apertura de juicio oral contra los exconcejales Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, así como de la exconsejera delegada de Madrid Destino, Ana Varela, por malversación y prevaricación en el caso Open de tenis. Pilar Rivera.
El alcalde contundente, mientras haya riesgo por coronavirus, el rastro no va a volver a abrir con su vuelta.
En el auto, la jueza acuerda la apertura de juicio oral contra los tres investigados. Considera que no procede el sobreseimiento y atiende así a la petición de la acusación particular que solicitó para cada uno de ellos 5 años de prisión y 24 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, así como para el ejercicio del sufragio de derecho pasivo por los delitos de malversación y prevaricación. Sobre la apertura de juicio oral contra los exconcejales de Carmena, que contraviene el criterio de la Fiscalía, se manifestaba la portavoz del Grupo Municipal de Más Madrid, Rita Maestre, defiende la actuación de sus compañeros exconcejales.
Más allá del proceso judicial, entiendo y creo que Celia y que Carlos actuaron, intentaron actuar
protegiendo precisamente el bien común y el interés general. Consideraban que existía una posible lesión de los intereses generales de los madrileños en ese convenio y hicieron lo que ellos creyeron oportuno, pero con el convencimiento de que así iban a proteger mejor los intereses de los madrileños.
La magistrada ratifica la libertad provisional de los tres acusados y les pide que en el plazo de un día presten conjunta y solidariamente una fianza de 56.900 euros para asegurar así las responsabilidades que se les pudieran imponer. De no prestarla, se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada.
En materia de tribunales seguimos porque la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la absolución del Partido Popular y de tres de sus trabajadores de la acusación de destruir los ordenadores de su ex tesorero Luis Bárcenas con intención de eliminar su información para entorpecer la investigación que se seguía en la Audiencia Nacional por la Caja B. El secretario de Justicia Interior del Partido Popular, Enrique López, ha asegurado que el Partido Popular siempre defendió su inocencia y le pide ahora al Partido Socialista y a Unidas Podemos admitir su error.
Pero no le pedimos ni al Partido Socialista ni a Podemos que pidan disculpas. No pedimos eso. Como mínimo, que reconozcan el error en las injurias y calumnias que se ha vertido respecto al Partido Popular y personas del Partido Popular durante estos años.
El Ayuntamiento de Madrid reitera su oferta a los comerciantes del Rastro y les anima a que vuelvan el próximo domingo. Eso sí, bajo condiciones seguras. Mar García.
El alcalde contundente, mientras haya riesgo por coronavirus, el Rastro no va a volver a abrir con su huella habitual.
Este equipo de gobierno no va a permitir que después de tantos sacrificios se pueda poner en peligro que pueda haber un rebrote o un foco de contagio.
A los comerciantes les han ofrecido tres propuestas. Que este domingo haya Rastro, insiste el alcalde Martínez Almeida, depende solo de ellos.
Que abra el Rastro depende de los comerciantes. Que lleguemos a una solución razonable depende de los comerciantes. Que el Rastro vuelva a ser lo mismo que fue, que es el propósito de este equipo de gobierno, depende de los comerciantes.
Y Madrid confirmado, se queda sin fiestas en agosto.
¿Qué más nos gustaría a nosotros que hubiera fiestas de centro? ¿Qué más nos gustaría a nosotros que hubiera las fiestas de San Cayetano? ¿Qué más nos gustaría a nosotros que hubiera fiestas de La Paloma? No las va a haber, no las va a haber. Esto también es un ejemplo y un referente para los comerciantes del Rastro. Si es que no va a haber fiestas de San Cayetano, no va a haber fiestas de La Paloma. ¿Por qué? Porque no nos lo podemos permitir.
Centro sin sus fiestas de agosto, pero con un nuevo edificio dotacional en el barrio de las Letras. En 20 meses, piscina, escuela infantil, centro de día, cantón de limpieza y una plaza pública para el barrio.
Y la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la Capital, Distrito Castellana Norte y Adif presentan hoy la maqueta del proyecto definitivo de Madrid Nuevo Norte después de que la Comisión de Urbanismo ya haya dado luz verde a esta actuación urbanística. El proyecto contempla la construcción de 10.500 viviendas, el 24% de ellas con protección pública. Se incluye también la remodelación de la estación ferroviaria de Chamartín, donde Adif ya ha puesto en marcha el macroproyecto de reforma y transformación de la estación, estimado entre 800 y 1.200 millones de euros.
Y repasamos la prensa de Madrid, Pablo López.
Arrancamos con el diario ABC. Plan municipal contra la ocupación. 10 desalojos para revitalizar Madrid con viviendas, parques y equipamientos. Un herido grave durante una reyerta en un narcopiso. Tenemos también al diario El Mundo. Madrid pide trasladar a los MENAs. Pide a la Consejería de Políticas Sociales derivarlos del albergue de Casa de Campo a un recurso más adecuado. Almeida descarta la reapertura del Rastro en su ubicación habitual. Afirma que mantener la huella original sería poner en riesgo a los ciudadanos. En el diario El País, en la mente de un obseso de los virus, Chema Ortiz teme enfermar de un virus o una bacteria. Prescindió del sexo y ya se autoconfinó entre 2006 y 2008. También en el diario El País, la comunidad educativa se plantea una huelga durante la vuelta al cole. Y en La Razón, territorio ocupa en Alcorcón, los vecinos de Virgen Díciar denuncian que la situación se ha vuelto insoportable tras el confinamiento.
Es la información hoy en los periódicos. Vamos a buscar también la información del deporte.
Onda Madrid, deportes.
Muy centrada hoy en Fuenlabrada, en el equipo de fútbol de Fuenlabrada y en esos jugadores que sufren coronavirus. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El partido entre el Deportivo de La Coruña y el Fuenlabrada de la última jornada del Campeonato de la Liga de Segunda División fue suspendido y es que 6 jugadores del Fuenlabrada dieron positivo a pocas horas del encuentro de este lunes, clave para la clasificación final, tanto en las posiciones de playoff de ascenso como en las de descenso. La expedición madrileña se queda en Coruña realizando la pertinente cuarentena y el partido queda aplazado para el 30 de julio, por lo que también se retrasa a agosto las eliminatorias de ascenso. En el escenario donde tenía que haberse jugado el encuentro, Fernando Vázquez, entrenador del Deportivo de La Coruña, habló sobre esta situación.
Yo no estoy aquí con usted, pero yo manifiesto, y yo creo que el club piensa igual que yo, la total oposición a la situación que estamos sufriendo. Porque nos sentimos perjudicados, muy perjudicados. Te lo acabo de explicar por qué. Uh-huh. ¿Sabes?
¿Y el presidente que os ha dicho, bueno, qué medidas va a tomar?
Están reunidos ahí, y no sé, estarán. Evidentemente es un tema complicado. Yo no soy experto en jurídico en este tipo de situaciones, pero bueno, yo hablo del aspecto deportivo. Cualquier aficionado lo puede entender bien. Nosotros quizá que tengamos que jugar un partido dentro de 10 días estando descendidos.
De hecho, tras los resultados de este lunes, el Deportivo de La Coruña está matemáticamente descendido a la Segunda División B. Los gallegos acompañan a Numancia, Extremadura y Racing de Santander, que perdió frente al Rayo Vallecano por 1-2, aunque estaba descendido. Pero los de Vallecas también se quedan sin opción de ascender tras la victoria del Elche ante el Oviedo. Ambos clubes mostraron su indignación con la decisión de la Liga a través de un comunicado. De hecho, Yasin Kazmin, delantero del Rayo Vallecano, iba a ser titular en el partido de este lunes, pero tras saltar la noticia desde Coruña, el propio jugador puso un aviso a Paco Gémez, que decidió no alinearlo.
Entonces, bueno, pues el chico, cuando ha saltado todo esto, nos ha dicho que, bueno, pues que él estuvo cenando con alguien, por supuesto que no viene a cuento ni quién es ni quién no, y algunas personas más, y que él no sabía. Entonces nosotros, en un acto, yo creo que de sensatez, y aparte de lo que dice el protocolo, es comunicarlo a la Liga, y aparte de comunicarlo a la Liga, por supuesto, no alinearlo. Eso ha sido una decisión mía, solo exclusivamente mía, la de no alinearnos, porque entiendo que yo no puedo asumir esa responsabilidad, ¿no?, de tener a un jugador que no sabemos si lo tiene o no lo tiene, y ponerlo a jugar contra jugadores del Racing me hubiera parecido una auténtica aberración.
El equipo franjirrojo cree que la competición ha quedado adulterada y ha anunciado acciones legales. En lo deportivo, que es poco, el Alcorcón cerró la temporada con victoria en casa frente al Girona por 2-0. Y a expensas de qué va a pasar con ese partido entre el Deportivo de La Coruña y el Fuenlabrada, de momento el playoff de ascenso se disputaría de esta manera. Zaragoza, Almería, Girona y Elche estarían para disputar la única plaza en juego para ascender a la Primera División. Una Primera División que ha dejado una noticia más en el ámbito madrileño, y es que el Leganés ha destituido a Javier Aguirre. El técnico mexicano deja de ser entrenador pepinero un día después del descenso del club a Segunda División. Además, Javier Calleja no seguirá entrenando al Villarreal. Parece que todo apunta que será Unai Emery el técnico del conjunto castellonense la próxima temporada. Y en la página polideportiva, Marc Márquez será operado este martes de la fractura completa del tercio medio del húmero del brazo derecho, con leve desplazamiento que se produjo en el Gran Premio de Jerez este domingo.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM. Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramostusjoyas.es. En 4Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web, compramostusjoyas.es. 4Dreams, tu compra oro de confianza.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
Sí, la información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy perdiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 7:30. Buenos días, Madrid.
En Onda Madrid, Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y aquí en Buenos Días Madrid llevamos desde las 7 en punto de la mañana contándoles lo más destacado de este martes 21 de julio, un día más de intenso calor, ese de alerta amarilla. Llegaremos a los 38 grados de nuevo en muchas zonas de la región, lo que a su vez podría propiciar la aparición de tormentas a última hora de la tarde. La noticia del día es exactamente que a las 5 y 31 minutos de esta mañana el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha anunciado que se había alcanzado por fin un acuerdo que contempla la creación de un fondo de recuperación financiado con deuda común por valor de 750.000 millones de euros, de los cuales 390.000 se van a desembolsar en subvenciones y 360.000 en préstamos, con el fin de ayudar a los países más afectados. España va a recibir unos 140.000 millones de euros del Fondo de Recuperación Europeo, más o menos lo que estaba previsto, de los que más de 72.000 se darán en ayudas directas, según ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha dicho que es un gran acuerdo para Europa y para España y que se ha escrito una de las páginas más brillantes de la historia de la Unión. Ahí quedan los datos, que van a ser ahora objeto de análisis, ya lo están siendo por parte de los expertos. Algunos, atención, concluyen que España es el país más perjudicado por la rebaja en 14 puntos de las ayudas directas del rescate. Las transferencias sin reembolsos, que antes suponían el 66%, caen hasta el 52% en ese pacto histórico alcanzado. Y a la vez, los créditos a devolver aumentan también en 14 puntos porcentuales hasta alcanzar el 48%. No es este, por cierto, el único frente para la recuperación que tiene abierto el Gobierno. Está pendiente aprobar las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción, que el Pleno del Congreso empieza a debatir esta tarde y que serán votadas mañana miércoles. PSOE y Partido Popular han estado negociando hasta última hora de ayer y lo van a seguir haciendo para alcanzar una serie de acuerdos de mínimos en materia sanitaria y también sobre la Unión Europea. El plazo de negociación termina a las 4 de esta tarde, que es cuando empieza el Pleno del Congreso. En cuanto al coronavirus, hay una noticia esperanzadora, y es que la vacuna que se prepara en Oxford ha superado su primera prueba en humanos, creando dos tipos de inmunidad, la de las células T inmunes y, unos días más tarde, la de los anticuerpos que atacan al virus. La vacuna, dicen, es segura, está basada en una variación del virus del resfriado común y parece que con una sola dosis sería suficiente. Noticia que se produce mientras que en nuestro país aumentan los contagios. A esta hora hay 201 focos activos y en las últimas 24 horas se han registrado 685 nuevos casos. Las comunidades más afectadas son de nuevo Aragón, Cataluña y País Vasco. Por contra, Madrid registra un descenso con 13 casos, 27 menos que el pasado viernes, y ningún fallecido en las últimas 24 horas. Y sobre todo este asunto del coronavirus sigue sobrevolando la cuestión de si hacer obligatorio o no el uso de las mascarillas en cualquier situación. De momento, ya se lo cuento, gana el sí. Castilla-La Mancha hace obligatorio desde hoy su uso en toda circunstancia y solo Canarias y nuestra comunidad, Madrid, no lo aplican, aunque aquí ya hay voces discrepantes. Es el caso de la vicealcaldesa Begoña Villacís, para quien la obligación de mascarilla es necesaria para no dar pasos atrás. Su compañero de partido y vicepresidente de Madrid, Ignacio Aguado, opina que no es necesario tomar esa medida, que ya está, dice, muy generalizada entre los madrileños. Quienes sí utilizan mascarilla y parece que ha servido de poco son los jugadores y técnicos del Fuenlabrada, que hasta ahora se encuentran confinados en un hotel de A Coruña. El equipo no ha podido disputar el partido que debía enfrentarle ayer al Deportivo de La Coruña porque 6 de sus jugadores han dado positivo por coronavirus. También es noticia la visita que ayer realizaron los Reyes a Cataluña. No estuvo exenta de incidentes como la protesta que protagonizó un millar de manifestantes independentistas en las proximidades del monasterio de Poblet cuando los Reyes se encontraban en él. Por cierto, sin ningún tipo de representación institucional por parte de la Generalitat de Cataluña. Hay otros asuntos que van a ser noticia este martes. Nos los avanza ya Ángeles Martín.
El Gobierno quiere aprobar en el Consejo de Ministros de este martes la letra pequeña del fondo de rescate de 10.000 millones de euros, con el detalle de qué tipo de empresas pueden solicitar esta medida como vía para reforzar su solvencia ante la crisis del coronavirus. Además, el Pleno del Congreso aprobará hoy el dictamen que avala la compatibilidad de las actividades que los diputados desempeñan en ámbitos extraparlamentarios. Y hoy la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso junto al alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida presentan la maqueta final del proyecto urbanístico Madrid Nuevo Norte, que prevé la construcción de 10.500 viviendas que cubrirán las necesidades residenciales en la zona norte, el 20% por cierto de protección pública, así como la creación de espacios cívicos y equipamientos públicos conectados con los medios de transporte que se han proyectado. Y el Ayuntamiento de Madrid participa en un acto de agradecimiento a las entidades, asociaciones vecinales y personas voluntarias de Villaverde por su colaboración con los servicios sociales durante la pandemia. En el pico de la crisis del coronavirus, el consistorio de la capital ha dado comida a 88.000 personas y las redes vecinales han alimentado a 50.000. Hoy también será noticia los datos que se desprenden de un informe de Oxfam Intermón que considera que una de cada tres de las personas en riesgo de pobreza tras la COVID serán inmigrantes, ya que el porcentaje de desempleo para el colectivo superará el 10 puntos al del resto de la población en 2020. En ese mismo informe, la ONG pide una regularización extraordinaria y cambios legales para que las personas migrantes no queden excluidas de la recuperación. Y un último apunte en cuanto a la previsión del tiempo para este martes. Aumento de las temperaturas mínimas que hasta ahora nos dejan entre 23 y 25 grados en Madrid capital, 23 grados en Valdemoro o los 11 grados del municipio de Oteruelo del Valle en el norte de la comunidad.
En Onda Madrid, buenos días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Y conectamos ya con Roma. Manuel Tori, buenos días.
Buenos días, Madrid. Así es, el Vaticano va en la dirección marcada por el Papa Francisco para que no se permita hacer negocio con las liturgias dentro de los templos. Así pues, un nuevo documento de la Congregación para el Clero establece que no se podrá pedir dinero para la celebración de misas o de sacramentos. Para el Santo Padre, se trataba de una corrupción que escandalizaba al pueblo en un contexto en el que, dice el pontífice, las iglesias no pueden ser un lugar de negocio, porque la redención de Cristo es gratuita. Esto no significa que no se pueda ofrecer dinero a la iglesia, todo lo contrario. Lo que a partir de ahora establece el Vaticano con Jorge Mario Bergoglio es que el acto de contribuir por parte del feligrés sea libre, sin presiones, incluso de forma anónima, propio de un ejercicio voluntario de pertenecer a una comunidad. Para la Santa Sede, este cambio implicará una importante sensibilización, dicen, para impulsar un acercamiento hacia los fieles, sobre todo hacia aquellos con menos recursos.
Cruzamos el Atlántico Norte hasta los Estados Unidos. En Washington está Bricio Segovia. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Donald Trump retomará hoy las ruedas de prensa en la Casa Blanca sobre el coronavirus. Lo hará 2 meses después de que el equipo gestor de la pandemia compareciera por última vez desde ese podio y en un momento en que su popularidad se ha precipitado en las encuestas de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. Se teme por ello que el presidente aproveche esta oportunidad como una plataforma electoral, algo que ya hizo en su día cuando en ocasiones ni siquiera cedió el atril a los expertos para hablar de la crisis sanitaria. El sur y el oeste del país han registrado recientemente un importante repunte de casos de COVID-19 que ha llevado a varios estados a dar marcha atrás en la desescalada. Trump atribuye este aumento a una mayor disponibilidad de pruebas en el país. Sin embargo, las cifras señalan que la difusión de test avanza a menor ritmo que los casos, lo que indica una propagación del coronavirus. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Antes del habitual repaso a la prensa, escuchamos el comentario de Félix Madero.
A la hora en que está escrito lo que están escuchando, el acuerdo entre los 27 estaba a punto de producirse. Tras 4 días intensos de negociaciones, finalmente saldrá adelante un fondo de millones de euros subvencionados para España, Italia y otros países especialmente afectados por la pandemia. Ese dinero llegará, pero que no haya que devolverlo no hará que no se nos cobre. Mark Rutte, primer ministro de Holanda, y sus compañeros de la Europa del Norte, ordenada y rigurosa con sus cuentas, hacen bien en pedir reformas estructurales a cambio de ese dinero. Reformas, en una palabra, que evite en que seamos siempre los mismos países los que abrimos la mano para pedir. Países con el gasto público desbocado, el sistema de pensiones en crisis, el empleo público creciendo y con exotismos como que España sea el país con más ministros que han llenado sus ministerios con asesores y directores generales de una forma que ya no se lleva. Nos van a dar para que no volvamos a pedir. Eso es lo que tiene que entender el gobierno y especialmente Pablo Iglesias, lo quiera o no. Rutte no es un villano, como dice la prensa italiana, por decir que nos falta exigencia y seriedad. Nos falta. Y haríamos bien en agradecer que nos digan la verdad de esta manera.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Siete y 41 minutos. Hasta ahora queremos saber cómo viene la prensa. La ha leído Pablo López. Pablo, buenos días.
Buenos días a todos.
La cumbre europea y la evolución de la pandemia copan los titulares de los principales diarios en papel. Unos titulares, Pablo, que están desfasados por ese acuerdo alcanzado hace un par de horas.
Así es, Carlos. Por lo tanto, leemos en relación a la cumbre europea lo que cuentan las ediciones digitales de las principales cabeceras, como ABC, que titula: la Unión Europea alcanza un acuerdo sobre su plan de recuperación sobre la pandemia, con concesiones a los países frugales que han conseguido recortar el volumen de las ayudas. Sobre la vacuna de Oxford, alienta esperanzas, parece segura y genera doble inmunidad. Ya en la página 2 de ABC, fotografía y titular para la visita de los reyes a Cataluña pese al intento de boicot, y también un apunte económico: España volverá a tener déficit con el exterior en 2020 tras 9 años por la caída del turismo. El Mundo mantiene sus revelaciones sobre Juan Carlos I y Corina Larsen como primer titular. Hoy apunta, entre comillas: nuestro amigo me autoriza a ofrecer 6 millones por el dúplex, explicando que Corina pidió al testaferro de don Juan Carlos el dinero para comprar un piso en Londres, un dúplex de 252 metros cuadrados que gustaba mucho a don Juan Carlos, según Corina, porque nadie le va a ver. Sobre la cumbre europea leemos: los líderes de la Unión Europea cierran un acuerdo histórico con 390.000 millones de euros en transferencias directas. El paquete final de 750.000 millones de euros modifica el equilibrio entre créditos y subvenciones, aumenta las compensaciones al norte y refuerza la condicionalidad para asegurar reformas de calado. Y apunte también: la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal pide reformular las desgravaciones fiscales de los planes de pensiones.
¿Cómo vienen hoy las portadas del País y de La Razón?
El País dice: la Unión Europea pacta un salto histórico en su modelo presupuestario para frenar al COVID-19. 2019. Por primera vez en su historia, el club se endeudará para financiar un estímulo económico extraordinario con 390.000 millones de euros en subvenciones y 360.000 en créditos. España recibirá 140.000 millones, de los que 72.700 serán ayudas a fondo perdido. Sobre el coronavirus, se apunta que los contagios se triplican en España en 2 semanas y que las primeras pruebas indican que la vacuna de Oxford genera inmunidad. Sobre la ley de memoria histórica, se titula El gobierno ultima la nueva ley de memoria y un banco de ADN para fusilados. En La Razón, abrimos la edición digital con el siguiente titular. La Unión Europea llega a un acuerdo histórico por valor de 390.000 millones de euros en subvenciones y 360.000 en préstamos. España prevé conseguir 140.000 millones, 72.000 en ayudas directas. Sobre el COVID-19, España se enfrenta a los rebrotes sin test ni rastreadores. Suspendido el Deportivo Fuenlabrada por 6 positivos y la vacuna de Oxford es segura y tiene efectos en el sistema inmune.
Temas hoy destacados también en los digitales.
El Confidencial. La Unión Europea acuerda un fondo histórico de 750.000 millones para reactivar la economía. El Independiente. Histórico acuerdo en la Unión Europea. España recibirá 140.000 millones del Fondo de Recuperación. El Español. La Unión Europea acuerda el Fondo de Rescate a España e Italia. 750.000 millones y capacidad de veto para los frugales. OK Diario. El juez no admite la treta de Iglesias. Impide a la abogada de Podemos defender a su cómplice Dina. En 20 minutos. Acuerdo histórico. Los líderes europeos pactan un fondo de recuperación de 750.000 millones de euros. El Diario.es. La Unión Europea acuerda el fondo de recuperación tras superar el bloqueo de Holanda y sus aliados. Voz Populi. Iglesias entrega a Monedero una fundación para ampliar la red de contactos y fondos en América Latina. Y la Información.com. España recibirá 140.000 millones de la Unión Europea, pero tendrá que devolver la mitad.
Y además de los titulares que cuentan hoy los editoriales.
ABC titula el rastreo de la responsabilidad para manifestar que el Ministerio de Sanidad actuó como mando único para certificar desde la más absoluta opacidad la solvencia de los sistemas de salud autonómicos para detectar y contener el COVID-19 en el mundo. El gobierno pasa de la alarma a la inhibición para desarrollar la idea de que en menos de un mes el gobierno ha pasado de asumir el mando central de la gestión contra el coronavirus a escurrir el bulto de forma irresponsable. En El País se habla de gobierno sin autoridad para referirse al gobierno y a su respuesta inadecuada a la extensión de los contagios. Apunta que Barcelona ya supera los 50 casos semanales por 100.000 habitantes, nivel a partir del cual se exige un confinamiento severo. Y La Razón titula la actitud de Sanidad raya la indolencia. Razona que España no puede permitirse una nueva oleada pandémica que obliga a cerrar otra vez parte de su economía.
Y los titulares de la prensa Salmón. La prensa económica.
En expansión, Europa cierra un acuerdo histórico con 360.000 millones en ayudas directas. 5 días, los líderes europeos logran un pacto histórico contra la crisis del coronavirus. El Economista, menos subsidios y más control de las ayudas. Los líderes de la Unión Europea acuerdan un fondo de recuperación de 750.000 millones de euros. Capital Madrid, España, el más perjudicado por la rebaja en 14 puntos de las ayudas directas del rescate. Y Diario Abierto, gana la Europa de los usureros. Las ayudas por la pandemia se reducen a 390.000 millones.
A las 7:47 minutos, puente radiofónico con Onda Madrid Barcelona. Rafa de Ribot, ¿qué tal? Buenos días, Rafa.
Buenos días, Carlos.
Quien se acerque, Rafa, hoy al kiosco va a encontrar portadas con motivos, aunque no lo parezca, para el optimismo.
Pues sí, por el inminente acuerdo norte-sur para la reconstrucción, tal como titula el ARA, acuerdo que tal como habéis contado ya, pues se ha concretado hace un rato, esta madrugada. El periódico habla de un acuerdo histórico que permitirá salir de la crisis del coronavirus. La Vanguardia destaca que los frugales han conseguido, eso sí, un freno de emergencia si no se hacen las reformas. También se destaca en todas las portadas que la vacuna de Oxford avanza con éxito y podrá empezar a distribuirse este mismo año.
Pero los contagios siguen al alza.
Sí, esta es la parte negativa, no se frenará en Barcelona y crecen en Sabadell y Terrassa, tal como Podemos ser en la vanguardia. La oposición pide a la Generalitat que reconozca que está desbordada y que se deje ayudar. El ARA se fija en que Madrid y Canarias son las dos únicas comunidades que no han endurecido aún las restricciones.
Barcelona indulta los festivales de verano.
Pues sí, después de estar amenazados con quedar suspendidos todos los conciertos, Protección Civil ha autorizado a que se mantengan los principales festivales de música. La noticia la encontramos en el periódico, que también recoge las quejas del sector del cine porque en su caso se mantiene la orden de cierre de todas las salas.
Visita entre protestas, Rafa.
Sí, los Reyes visitaron finalmente, lo avanzábamos, el monasterio de Poblet entre protestas. Este es el titular de La Vanguardia, que ilustra la información con la fotografía de los monarcas con la comunidad benedictina del monasterio. El Nacional habla de una visita relámpago blindada por la policía con vacío institucional, y es que ningún representante de la Generalitat recibió a los Reyes.
Y Torrápide, explicaciones.
Pues sí, el presidente de la Generalitat ha pedido a los máximos responsables de los Mossos de Escuadra un informe después de las cargas contra los independentistas concentrados precisamente para protestar por la visita del rey.
Además, Puigdemont se explica.
Sí, me explico, es de hecho el título del libro que presentó ayer y que cuenta su visión de lo sucedido desde su investidura hasta el referéndum, la consulta legal del 1 de octubre. Nación Digital cree que después de la presentación, Puigdemont entra en escena junto a Junqueras para pilotar la campaña. Un Puigdemont que, por cierto, Carlos califica de desleal a su vicepresidente Junqueras en las páginas de este libro.
El independentismo vuelve al banquillo de los acusados.
Es el titular que podemos leer en el ARA. Este martes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña inicia el juicio a cuatro de los miembros de la mesa del Parlamento catalán durante el 1 de octubre acusados de desobediencia. Se les piden penas de inhabilitación y multas de hasta 30.000 euros.
Y la Fiscalía recurre el tercer grado.
Exactamente. El Digital Mon considera que el Ministerio Público no está dispuesto a dar ni un solo paso atrás después de que haya presentado recurso de apelación a la decisión de permitir el tercer grado penitenciario a Junqueras, Rull y Turull, los tres condenados por el Supremo.
Rafa Ribot, Onda Madrid Barcelona, gracias. Buen día, Rafa.
Adiós, buenos días.
Las 7 y 50 minutos.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Javier Peña, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Hemos empezado con fuerza la semana en Madrid Trabaja y con dos oportunidades de empleo en dos municipios del sur de la Comunidad de Madrid que tienen que ver con el mundo de la limpieza. Ya sabes que en los próximos días, en las próximas semanas, los recintos municipales, ya sean colegios, polideportivos, etcétera, deben seguir unos protocolos muy estrictos y ya hay ayuntamientos que han proporcionado oportunidades de empleo a personas que estén dispuestas a trabajar en esta materia. Empezamos por el Ayuntamiento de Getafe. Ha publicado una oferta de empleo para 30 personas, sobre todo para personas de baja empleabilidad, es decir, mayores de 45 años, jóvenes, sin experiencia, etcétera, como nos explicaba la concejala de limpieza del Ayuntamiento de Getafe, Maite Mellado.
Dar oportunidades de empleo precisamente para aquellas personas con mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo y permanecer en él, ¿no? Mayores dificultades de empleabilidad, al fin y al cabo, como pueden ser mayores de 45 años, mujeres, personas jóvenes hasta 30 años. Y bueno, pues estos serán los colectivos a los que nos dirigimos, por ejemplo, que sean parados de larga duración, será un añadido, ¿no?, que también se podrá tener en cuenta, o mujeres víctimas de violencia de género, o personas, mujeres u hombres que sustenten familias monomarentales o monoparentales, serán también elementos a tener en cuenta.
Para participar hay que formar parte de la bolsa de empleo de la LEF, que es el organismo del Ayuntamiento de Getafe que se encarga de la promoción y asesoramiento a las personas desempleadas. Mientras tanto, otro ayuntamiento, el de Valdemoro, en este caso lo que ha puesto en marcha es una bolsa de empleo. Las bolsas de empleo sirven para contrataciones temporales. Se constituyen, cada uno recibe una serie de puntuaciones y los que reciban más pues son los primeros en acceder a esos puestos. En el caso de Valdemoro no solamente se pide personal de limpieza, sino también operarios de servicios. Es muy importante tener en cuenta que no solamente la bolsa de empleo está dirigida a los vecinos del municipio, sino que cualquier otra persona residente en otra población de la Comunidad de Madrid puede participar en este proceso de selección. De cualquier manera, el concurso también va a ser clave y los méritos, por tanto, de las personas que se inscriban, según nos explicaba Raquel Cadenas, que es la alcaldesa en funciones de Valdemoro?
Pues puede participar y inscribirse el que tenga un certificado de escolaridad. Pedimos un equivalente a graduado escolar. Uh-huh. Y los que tengan, pues es una bolsa que va por méritos, no va por examen. Por lo tanto, tienen que aportarnos lo que es las titulaciones o certificaciones de cursos que hayan realizado similares a lo que se va a realizar en de limpieza y de peón. Hay una puntuación vale. máxima y depende del curso que realicen, las horas que se haya realizado ese curso, pues dependerá del tipo de puntuación que tengan.
Y cambiando de asunto, ya sabes que a raíz del estado de alarma se cerraron las oficinas del SEPE y con eso se paralizaron los plazos para acceder, por ejemplo, a la prestación o a renovar los subsidios. Esto ha cambiado porque las oficinas han abierto y con ellas los plazos. Eso sí, hay dificultades en la Comunidad de Madrid para conseguir cita previa. La están dando ahora mismo, en el mejor de los casos, para el mes de octubre. Y ante ello, tiene que saber la audiencia de Buenos Días Madrid que hay fórmulas para parar el plazo secamente y que son las siguientes que nos resumía María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE.
Primero, que el envío de la presolicitud interrumpe el plazo de presentación y, eso sí, hay que conservar el justificante de ese trámite. Segundo, la cita previa también interrumpe el plazo para solicitar, ese de los 15 días, pero siempre y cuando se acuda ese día y esa hora que se le ha asignado a la cita. Y también, que esta es novedad ahora, interrumpe el plazo el intento de solicitar cita previa, que eso está pasando ahora, sobre todo en las oficinas de Madrid, que es que ya tenemos ocupadísima la cita hasta octubre, prácticamente, y entonces ha tenido que cerrarse la cita previa, y lo que hace el sistema es que devuelve un justificante de usted ha intentado hacer una solicitud de cita. Eso también ayuda porque interrumpe el plazo.
Eso es bueno que lo sepamos porque muchas personas están pendientes de solicitar prestaciones, subsidios, etcétera. ¿Qué ocurre? Que muchas de ellas a lo mejor tienen un problema y es que el domicilio que tienen registrado en el SEPE no es el mismo que en el que residen actualmente. ¿Cómo lo pueden cambiar? Era otra pregunta de los oyentes de Madrid Trabaja dirigida a María José Gómez.
Pues para el cambio de domicilio tiene que acudir a la oficina de empleo, no a la de prestaciones, porque son las oficinas de empleo, la parte de la comunidad autónoma, quienes actualizan los datos del trabajador. Entonces, en este caso, puede ser la Comunidad de Madrid, pues la Comunidad de Madrid precisamente ha puesto a disposición de todos los trabajadores el listado de todos los teléfonos de sus oficinas, los correos electrónicos, que eso ha estado muy bien, para consultar si puede ir a la oficina, si tiene que pedir cita o no. Bueno, así que consulten la web en Madrid.org, en demanda de empleo, la oficina que le corresponde, les llama o les manda un correo electrónico y les dicen, usted tiene que pedir cita, le damos esta, o puede venir a hacer ese trámite este día, o incluso le va a decir, pues la dirección que nos consta de esta persona o suya es esta. ¿Es correcta? Pues sí, pues estupendo, no tiene que hacer nada.
Bueno, pues son datos que vamos facilitando aquí en Madrid Trabaja, que sabes que nuestra cita es de 3 a 4 de la tarde y que mañana, Carlos, de nuevo estoy aquí contigo en Buenos Días Madrid. Hasta mañana.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres estar conectado a Internet en vacaciones? Wi-Fi Away te envía un Wi-Fi portátil sin instalación, sin contratos ni permanencia. Entra en wifiaway.es y consigue Internet fácil, rápido y portátil. wifiaway.es. Cada año, nuevas víctimas de accidentes de tráfico necesitan apoyo para recuperar la normalidad en sus vidas. En Fundación Avata de Ayuda al Accidentado trabajamos para ayudarte a conseguirlo. Entra en nuestra web fundacionavata.org. Fundacionavata.org. Estamos para ayudarte.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este nuevo día. Estamos a martes 21 de julio. Arrancamos un martes en alerta amarilla entre la 1 y las 7 de la tarde con una temperatura máxima prevista de 38 grados y la posibilidad casi cierta de que aparezcan tormentas a lo largo de la tarde. A esta hora de la mañana tenemos 24 grados en la capital, 23 en la zona sur y 19 en la zona de la sierra. Se lo estamos contando desde las 7 de la mañana. Hay acuerdo en Bruselas. Eran exactamente las 5 y 31 minutos de la mañana cuando se ha anunciado que había acuerdo en los fondos de ayuda para la reconstrucción. Contempla un fondo de recuperación financiado con deuda común de 750.000 millones de euros, de los cuales 390.000 se van a desembolsar en subvenciones y 360.000 millones en préstamos, con el fin de ayudar a los países más afectados, entre ellos el nuestro, España. Pedro Sánchez, en una comparecencia posterior, ha dejado claro que la única línea roja era no llegar a un acuerdo.
La única línea roja que teníamos en esta negociación era no llegar a un acuerdo. Europa no se podía permitir no llegar a un acuerdo. Este es un gran acuerdo para Europa, es un gran acuerdo para España y desde luego España, si ha hecho algo, ha sido precisamente eso, tender puentes.
Y de esa cantidad, España se lleva 140.000 millones de euros.
Las transferencias se han recortado en términos agregados, pero en términos de lo que nos corresponde a nosotros como país, tenemos la misma propuesta que la que planteó la Comisión antes de entrar en el debate y en la negociación en el Consejo.
Pedro Sánchez no ha especificado cuánto de esa cantidad es en préstamos y cuánto va en transferencias, pero los primeros análisis de lo que ha ocurrido en Bruselas y de ese acuerdo ya se están publicando en numerosos medios. Por ejemplo, en Capital Madrid se asegura que España es el país más perjudicado por la rebaja en 14 puntos de las ayudas directas del rescate. Las transferencias sin reembolsos, que antes suponían el 66%, caen hasta el 52% en ese pacto histórico. Y a la vez los créditos a devolver aumentan también 14 puntos porcentuales hasta el 48%. Analizaremos todos estos datos y todos estos detalles en nuestro tiempo de tertulia, pero también tengo que contarle hoy que este, el de Bruselas, no es el único frente para la recuperación que tiene abierto el gobierno. Está pendiente aprobar las conclusiones de la Comisión de reconstrucción que el Pleno del Congreso empieza a debatir esta misma tarde y que van a ser votadas mañana miércoles. PSOE y Partido Popular han estado negociando hasta última hora de ayer y lo van a seguir haciendo para alcanzar una serie de acuerdos de mínimos en materia sanitaria y sobre la Unión Europea. El plazo de negociación termina a las 4 de esta tarde, que es cuando empieza el Pleno en el Congreso. Y de la crónica económica, tome nota también de que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, más conocida como la AIREF, recomienda al Gobierno acabar con las desgravaciones en la declaración de la renta de los planes de pensiones. Y en cuanto al coronavirus, hay una noticia esperanzadora, y es que la vacuna que se prepara en Oxford ha superado su primera prueba en humanos, creando dos tipos de inmunidad, la de las células T inmunes y, días más tarde, dicen, la de los anticuerpos que atacan al virus. La vacuna es segura, al menos eso parece, está basada en una variación del virus del resfriado común y parece que con una sola dosis sería suficiente para lograr esa inmunidad. Noticia que se produce mientras que en nuestro país aumentan los contagios. A esta hora hay ya 201 focos activos y en las últimas 24 horas se han registrado 685 nuevos casos. Las comunidades más afectadas de nuevo son Aragón, Cataluña y País Vasco. Por contra, Madrid registra un descenso con 13 casos, 27 menos que el pasado viernes, y ningún muerto en las últimas 24 horas. Mientras tanto, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha pedido al presidente del Gobierno que convoque la conferencia de presidentes antes del próximo mes de agosto para consensuar cómo se debe actuar ante una posible nueva oleada del virus.
Quiero decirles que aquí no me gustaría que llegara el mes de agosto sin que volviéramos a tener una reunión, aunque sea no presencial. A estos efectos ya me da lo mismo, con la conferencia de presidentes, con el presidente del Gobierno y con los presidentes autonómicos. Me parece de todo punto esencial que no pasemos de una fase de confinamiento, de encierro, aunque paradójicamente este año lo que menos va a haber son encierros, que en esta región hay muchos, de encierro a una fase excesivamente desabrochada.
Y sobre todo este asunto del coronavirus sigue sobrevolando la cuestión de si hacer obligatorio o no el uso de mascarillas en cualquier situación. De momento gana el sí. Castilla-La Mancha hace obligatorio desde hoy ese uso en toda circunstancia y solo Canarias y nosotros, Madrid, no lo aplican, aunque en nuestra región ya hay voces discrepantes. Es el caso de la vicealcaldesa Begoña Villacís, para quien la obligación de mascarilla es necesaria para no dar pasos atrás. Su compañero de partido y vicepresidente de Madrid, Ignacio Aguado, opina que no es necesario tomar esa medida, que ya está muy generalizada, dice, entre los madrileños.
Yo creo que iremos a ese modelo, yo creo que es el modelo más seguro. A día de hoy todos tenemos una mascarilla prácticamente, ya no es un problema. Las mascarillas en un primer momento era muy complicado acceder a una de ellas, pero ya prácticamente todos tenemos una mascarilla, así que ¿por qué no hacerlo obligatorio?
No hay que bajar la guardia en absoluto. En la Comunidad de Madrid sigue siendo obligatorio el uso de mascarillas. Que nadie se lleve a engaño. En Madrid sigue siendo obligatorio el uso de mascarillas en espacios cerrados, en espacios al aire libre, siempre y cuando no se pueda garantizar la distancia física entre personas. Por lo tanto, pido a los ciudadanos, de nuevo a los madrileños y a los que nos visitan, que no bajen la guardia, que no le pierdan el respeto al virus y que sigan haciendo uso de las mascarillas.
Quienes sí utilizan mascarillas y parece que ha servido de poco son los jugadores y técnicos del Fuenlabrada. El equipo de fútbol no ha podido disputar el partido que debía enfrentarle ayer al Deportivo de La Coruña porque 6 de sus jugadores han dado positivo por coronavirus. Pese a ello, la federación decidía que se jugara el resto de partidos de la jornada y la consecuencia es que el Deport ya es equipo descendido a Segunda B sin que haya disputado ese partido. No dejamos Galicia, pero para hablar de eso que se ha dado en llamar madrileñofobia. Un grupo de jóvenes de Getafe se vieron involucrados en una pelea con otro grupo en la localidad de Vila García de Arousa cuando estos últimos les increparon al grito de «Venís a traernos el virus». 8:07 de la mañana. Buenos días, Madrid. Y lo primero es el tiempo. Mucho calor también hoy. Ainhoa González.
Martes de nuevo de mucho calor en toda la comunidad, con aviso activado en las horas centrales de la jornada, porque otra vez de nuevo podríamos ver máximas de 33, 34 grados en la zona de la sierra, por debajo de los 1000 metros, y pasarían de los 35, llegarían a valores de 36 y 37 en el resto de la comunidad. Tendremos algo más de nubosidad, sobre todo a partir de las horas centrales de la jornada, y se podrían producir algunos chubascos de forma dispersa, más probables en el oeste de la comunidad, en la zona de la sierra, y podrían llegar a ser incluso puntualmente tormentosos.
También queremos saber cómo se encuentra el tráfico a esta hora en el interior de la ciudad. Pantallas del Ayuntamiento. Jesús Nasuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tenemos que destacar una incidencia. Atentos, está afectando al tráfico. Hablamos de un vehículo averiado, el M30, a la altura de O'Donnell, aproximadamente. Puede provocar un tráfico algo más incómodo de manera intermitente desde el puente de Vallecas en sentido norte. Además, a destacar algunos accesos en hora punta, como por ejemplo la prolongación de O'Donnell o el paseo de Santa María de la Cabeza.
Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, muy buenos días.
Buenos días. A esta hora van a encontrar retenciones importantes de entrada a la capital por la A5 a su paso por Navalcarnero. También tráfico en aumento, aunque en mucha menor medida, de entrada a la capital por la A4 en Pinto y la A6 en El Plantío. La M40, tráfico lento con paradas intermitentes en Villaverde en sentido A4, y precaución porque van a encontrar retenciones de salida por la A3 a la altura de Rivas.
Y en cuanto al transporte público, no hay incidencia ni en el servicio de metro ni en el de cercanía Renfe. Las 8 y 9.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A esta hora nos adentramos en la crónica de Madrid con Loli Jurado.
Los datos sobre el COVID-19 en Madrid siguen siendo esperanzadores. En las últimas 24 horas solo se han registrado en la región 13 nuevos casos. Cifras positivas también en los hospitales, donde no se han producido fallecimientos a causa del virus, al igual que en jornadas anteriores. La Comunidad de Madrid ha realizado más de 800.000 pruebas diagnósticas desde que comenzó la pandemia, y en la última semana estas se han incrementado un 3%. Durante el mes de julio, el 64% de los casos detectados en la región entraron por el aeropuerto de Barajas. El alcalde de Madrid apuesta por realizar test serológicos a los turistas que lleguen para evitar rebrotes. José Luis Martínez Almeida.
Somos conscientes de que en Barajas no podemos hacer test PCR a todo el mundo que venga, pero también somos conscientes de que se puede exigir que de determinados lugares vengan con el test PCR hecho, en determinados sitios que sean focos especiales de riesgo. Y por otra parte, que en el aeropuerto de Barajas, de manera aleatoria, se puedan hacer test serológicos a los viajeros que vengan a la ciudad de Madrid, de tal forma que lancemos al mundo un mensaje, que Madrid es una ciudad segura. Si el mundo no cree que Madrid es una ciudad segura, no vamos a recuperar el turismo para que vuelva a la ciudad de Madrid.
El consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, ha remitido una carta al ministro del ramo, a Salvador Illa, para reiterarle su petición de mantener una vital reunión bilateral para abordar un plan específico con medidas de control adicionales en el aeródromo. En una misiva fechada este mismo lunes, el consejero madrileño recuerda que ya solicitó hace un mes esa reunión y le emplaza a convocar ese encuentro al que se comprometió en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Y mientras tanto, polémica por el uso de la mascarilla. La vicealcaldesa madrileña, Begoña Villacís, considera que el gobierno regional debería dar un paso más y hacer obligatorio su uso en cualquier circunstancia, y no solo cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad.
Yo creo que iremos a ese modelo. Yo creo que es el modelo más seguro. A día de hoy todos tenemos una mascarilla prácticamente, ya no es un problema. Las mascarillas en un primer momento era muy complicado acceder a una de ellas, pero ya prácticamente todos tenemos una mascarilla, así que ¿por qué no hacerlo obligatorio?
Petición de Villacís que choca con la idea que defiende su compañero de partido, el vicepresidente regional Ignacio Aguado, y a la que se suma el Partido Socialista y Más Madrid. De hecho, las primeras palabras de Mónica García como líder regional de Más Madrid han sido para cuestionar profundamente la actuación del gobierno de Ayuso en este punto de la pandemia. La diputada de la Asamblea entiende que la situación actual debe suponer el uso obligatorio de mascarilla y puede requerir medidas de confinamiento que no adopta el gobierno regional.
Somos una de las comunidades que menos datos tenemos sobre lo que está pasando
y no nos acabamos de creer que teniendo entre 50 y 100 casos diarios en la Comunidad de Madrid no se haya detectado ningún brote ni ningún sitio donde, bueno, pues donde realmente tengamos que poner ahora mismo pues medidas más estrictas o medidas más de confinamiento, ¿no?
Recoge el guante la presidenta regional, dice Díaz Ayuso, que esto no es necesario. Los madrileños, puntualiza, están haciendo las cosas bien.
Estamos vigilantes, vamos a estar todo el verano la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento alertas. Pero por ahora las cosas van bien y creo que también es motivo para celebrarlo. Ya hemos sufrido mucho en Madrid. Si las cosas ahora van bien, yo creo que no hay que sospechar, sino hay que felicitarse, porque de hecho todos lleváis mascarilla y que yo sepa nadie os ha multado ni os ha dicho nada por ella, ¿no? La responsabilidad individual está funcionando.
Mientras tanto, sigue su marcha la Comisión de Investigación de Residencias de la Asamblea. Reclamará la presidencia de la presencia del presidente Pedro Sánchez y de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, entre otros mandatarios regionales y nacionales. La mesa de la Asamblea ha admitido la mayoría de las peticiones que fueron formuladas por los diferentes grupos. Pepe Frutos.
Además de la del presidente Pedro Sánchez, han sido admitidas las comparecencias del vicepresidente Pablo Iglesias, del ministro de Sanidad Salvador Illa o la del director del Centro de Coordinación de Emergencias, Fernando Simón. Del ámbito regional, aparte de la presidenta Díaz Ayuso, se ha admitido llamar al vicepresidente Ignacio Aguado, al consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero, al de Políticas Sociales Alberto Reyero, al de Justicia Enrique López y al de Hacienda Fernández Laschetti. También comparecerá el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. Propuestas que tendrá que analizar, confirmar y ordenar la mesa de la propia comisión, con mayoría de izquierdas ya en septiembre. Se han rechazado, sin embargo, las propuestas relativas al defensor del pueblo, a familiares de víctimas mortales del coronavirus o a agentes de la policía local que intervinieron en residencias.
Más cosas de Madrid. El Ayuntamiento de la capital reitera su oferta a los comerciantes del rastro y les anima a que vuelvan el próximo domingo. Eso sí, bajo condiciones seguras. Mar García.
El alcalde contundente: mientras haya riesgo por coronavirus, el rastro no va a volver a abrir con su huella habitual.
Este equipo de gobierno no va a permitir que después de tantos sacrificios se pueda poner en peligro que pueda haber un rebrote o un foco de contagio.
A los comerciantes les han ofrecido tres propuestas. Que este domingo haya rastro, insiste el alcalde Martínez Almeida, depende solo de ellos.
Que abra el rastro depende de los comerciantes. Que lleguemos a una solución razonable depende de los comerciantes. Que el rastro vuelva a ser lo mismo que fue, que es el propósito de este equipo de gobierno, depende de los comerciantes.
Y Madrid confirmado, se queda sin fiestas en agosto.
¿Qué más nos gustaría a nosotros que hubiera fiestas de centro? ¿Qué más nos gustaría a nosotros que hubiera las fiestas de San Cayetano? ¿Qué más nos gustaría a nosotros que hubiera fiestas de La Paloma? No las va a haber, no las va a haber. Esto también es un ejemplo y un referente para los comerciantes del rastro. Si es que no va a haber fiestas de San Cayetano, no va a haber fiestas de La Paloma. ¿Por qué? Porque no nos lo podemos permitir.
Centro sin sus fiestas de agosto, pero con un nuevo edificio dotacional en el barrio de las Letras. En 20 meses, piscina, escuela infantil, centro de día, cantón de limpieza y una plaza pública para el barrio.
La Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la Capital, Distrito Castellana Norte y Adif presentan hoy la maqueta del proyecto definitivo de Madrid Nuevo Norte, después de que la Comisión de Urbanismo haya dado luz verde definitiva a esta actuación urbanística. El proyecto contempla la construcción, entre otras cosas, de 10.500 viviendas, el 24 de ellas con protección pública. Y todo en un día en el que de nuevo pasaremos mucho calor. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene para hoy en la Comunidad de Madrid la alerta amarilla por temperaturas de 38 grados entre la 1 de la tarde y las 7 en toda la región, salvo en la sierra, donde se alcanzarán los 34 grados. Eso sí, ya por la tarde tendremos tormentas que refrescarán sobre todo el cielo de la zona oeste.
Ocho y 16, entramos en el intercambiador.
De 7 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Y hoy se sube a nuestro intercambiador Pablo Rodero, 20 minutos. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Encantado de recibirte esta mañana. Déjame que salude a María. María Cano, Madrid Diario. ¿Cómo estás, María?
Hola, buenos días.
Bienvenida, tú también, aquí a Onda Madrid y al intercambiador. Oye, Pablo, que contáis hoy en 20 minutos que el ayuntamiento, es decir, que el alcalde, no da su brazo a torcer y que impone la distancia a los comerciantes del rastro para poder abrir el próximo domingo.
Efectivamente, la verdad es que está siendo bastante complicado el regreso del rastro, que bueno, no abre desde el inicio de la pandemia, allá por marzo. Y bueno, el ayuntamiento ha lanzado hasta 3 propuestas, de las que ha ido ampliando poco a poco el número de puestos que se permite en una apertura. La última de ellas permite un 50% de los puestos, que en eso ya sí ha coincidido con lo que piden los comerciantes del rastro, pero el problema está en la ubicación de los puestos, ¿no? El ayuntamiento ha hecho una propuesta por la cual los puestos tengan que ampliarse del rango habitual que ocupan para que haya más espacio entre ellos y se pueda controlar mejor, evitar que se generen aglomeraciones. Y para los comerciantes esta medida lo que hace es desvirtuar el verdadero espíritu del rastro con la ubicación habitual de los puestos, y ha sido rechazada por unanimidad. Nuestra compañera Belén Sarreal estuve ayer hablando con comerciantes del mercadillo madrileño. Básicamente lo que creen es que se está aprovechando por parte del Ejecutivo. La verdad es que siempre han tenido una relación bastante tormentosa con las autoridades desde los últimos años, los comerciantes del rastro, que consideran que se quiere acabar con el mercadillo por parte del Gobierno Municipal y de la Comunidad de Madrid, y creen que está aprovechando la situación de la pandemia para darle la última estocada, ¿no?, al rastro. Por su parte, Almeida, ya lo habéis puesto, ya lo habéis comentado antes, justo antes de esta sección, sí. Pues se mantiene firme. Sí que ha dejado abierta la puerta a una posibilidad de que el ayuntamiento haga incluso alguna propuesta nueva, pero siempre un poco en base a los criterios de salud pública que para el ayuntamiento son la prioridad central, según ha explicado Almeida. Con lo cual, básicamente, ha dicho a los comerciantes que bueno, esto es lo que hay, que tienen que entender que es una situación extraordinaria y que aceptan estas condiciones, o básicamente el rastro seguirá sin abrir.
Bueno, veremos cuándo vuelve el rastro, qué domingo y en qué condiciones. María Cano, hoy en Madrid Diario lleváis un tema propio vuestro, y es que la evolución de Decide Madrid, esa plataforma de participación ciudadana, cambia, se transforma.
El intento, o sea, el objetivo. Hemos querido hacer una especie también de foto fija, ¿no? De cómo está ahora mismo esta herramienta y cuál ha sido su evolución, porque es muy reciente, es de 2015, que es cuando la puso
Carmena
en marcha el gobierno de Manuela Carmena. Bueno, pues desde 2015, que son 5 años nada más, ha sido puesto en duda desde el primer momento por toda la oposición. Es verdad que ahora mismo tiene 469.000 suscriptores, que no está nada mal, 469.000 suscriptores, pero la verdad es que ha tenido poco éxito en cuanto a la ejecución, o al menos eso era lo que criticaba quien ahora gobierna en el Ayuntamiento de Madrid, que es el Partido Popular con Ciudadanos. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque de los 360 millones de euros que se pusieron a disposición de la ciudadanía en 4 años, solo se ejecutaron 45 millones. Esta es la principal crítica del que ahora es el alcalde del Ayuntamiento de Madrid. O lo que es lo mismo, de los 1.214 proyectos aprobados, quedaban por ejecutar 1.001 proyectos. Entonces, otra de las quejas era que generaba frustración en la ciudadanía, porque cuando uno votaba un proyecto o se sometía a consulta a algún proyecto, por ejemplo, la ampliación de los aceras de Gran Vía se sometió a esta votación, pero sí, también la reforma de Plaza de España, bueno, pues luego resulta que los ciudadanos se encontraban y se encuentran, lo contamos también en ese intercambiador la semana pasada, con que el proyecto no se ejecuta tal y como se ha votado, sufre modificaciones que el ciudadano no ha votado. Por ejemplo, que se elimine ese paso de cebra diagonal de Plaza de España, que es una de las modificaciones más importantes que ha sufrido el proyecto. Bueno, pues porque no es viable. Entonces, esto genera frustración. Como tú decías, ¿qué se pretende? Pues ahora lo que se criticaba, ahora gusta. Ahora resulta que se considera que está a la vanguardia de la participación. De hecho, recibió en 2018 un premio de la ONU, esta herramienta que es sí, Madrid. Sí. Y se pretende que no solamente integre a ciudadanos particulares, sino que integre, pues por ejemplo, a empresas, a instituciones, a asociaciones o a universidades, y que se utilice mejor, pero sobre todo que se mejore, porque tenía, según ha detectado la corporación actual, graves fallos de seguridad por falta de mantenimiento y de seguridad. Quieren dotarla de seguridad jurídica, sobre todo.
Bueno, pues ese parece que va a ser el futuro.
Bueno, pues eso parece, María. Pablo, el coronavirus sigue teniendo efectos en el transporte público madrileño, por lo menos en el metro y en su caja, en su recaudación, que ha descendido en un 50%.
Sí, es un tema que publica nuestro compañero Javier López Macías, que ha conseguido acceder a esta información. Efectivamente, bueno, era de esperar, ¿no? Porque efectivamente el número de viajeros de metro, obviamente, fue cayendo, particularmente en abril, alcanzó mínimos, y esto ha tenido su reflejo en la recaudación, que ha caído de los 57 millones que se recaudó por parte de Metro en abril del año pasado a tan solo 6 que se ha recaudado este año, una caída tremenda, y luego ha venido recuperándose en estos dos últimos meses del primer semestre, uh-huh. aunque sigue lejos de lo que se obtenía el año pasado. Finalmente, las cifras totales son eso, prácticamente un 50%, algo menos, pero un 45% de pérdida, de dinero que ha dejado de recaudar Metro. Esto desde Metro insisten en que no va a variar los planes que hay de ampliación de líneas, incluso el abono para los mayores de 65 años, que era una promesa electoral, uh-huh. básicamente porque el dinero que recauda el suburbano va directo al Consorcio Regional de Transportes, que está previsto que reciba fondos del Gobierno Central, uh-huh. y además las obras que están previstas la correrán a cargo de la Dirección General de Infraestructuras, es decir, de la Comunidad de Madrid. Pero bueno, ahí queda esa cifra que ya es parte de la historia, esa caída brutal en un año, por cierto, en el cual Metro ya estaba marcando máximos una vez más, que viene siempre desde los últimos años aumentando tanto el número de viajeros como el número del dinero que se recauda por los títulos.
Bueno, y recordamos que en el Metro de Madrid y en todo el transporte público madrileño es obligado el uso de la mascarilla por parte de los viajeros, que por cierto, María Cano, esa mascarilla ha suscitado discrepancias, su uso generalizado, al menos en Ciudadanos.
Pues sí, pero incluso entre distintos miembros de Ciudadanos. El tema de la mascarilla empieza a estar muy encima de la mesa, porque solo quedan dos comunidades autónomas sin haber impuesto el uso obligatorio, y una de ellas es la nuestra, sí. La Comunidad de Madrid, la otra es Canarias. Ayer mismo, al ser preguntado sobre si la Comunidad de Madrid va a imponer en los próximos días el uso obligatorio de esa mascarilla, al ver cómo vamos con las cifras en España, no en la Comunidad de Madrid, pero en uh-huh. España, de los contagios, pues Ignacio Aguado, que es el socio de gobierno de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, es decir, vicepresidente, decía que él no lo considera necesario, que él cree que la ciudadanía lo está haciendo muy bien, que así está siendo es. Responsable, y que, por lo tanto, mientras esto sea así, pues que no lo ve necesario.
Lo que pasa, María, cambio, que Begoña Villacís no lo ve así.
Claro, eso es lo que llama la atención, es su compañera de partido. Ella está en el ayuntamiento y ella pues se mostraba más partidaria de, bueno, pues a lo mejor de ir por delante y de obligar a la ciudadanía a que la utilice uh-huh. Todo el tiempo. Y parece que no han hablado mucho entre ellos.
Parece ser que no. Bueno, ahí queda esa controversia entre Ayuntamiento y Comunidad y los miembros de Ciudadanos. Pablo Rodero, 20 minutos, María Cano, Madrid Diario. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Buen día.
Gracias, un saludo.
Son las 8 y 25 minutos. Y a esta hora de la mañana, ¿qué toca? Bueno, pues escuchar el comentario de Antonio Papel.
La reconstrucción de Europa tras la COVID-19 ha dado lugar al más largo Consejo Europeo de la historia. Han sido varios días de conciliábulos bilaterales y a varias bandas, de sesiones plenarias opacas, de secretos acuerdos y desacuerdos en sombra, de más o menos confesables puestas en común, todo de espaldas a una ciudadanía que no ha sido informada ni de los grandes hitos del proceso. Este sistema de gobernanza oscura no es de recibo. Si de verdad se tiene una cierta idea federal de Europa en la cabeza, lo lógico sería utilizar en estos casos los procedimientos legislativos que los propios Estados miembros jamás pondrían en duda. En otras palabras, el plan de reconstrucción debió haber sido debatido y aprobado por un Parlamento Europeo soberano, examinando todas las enmiendas y avanzando en el acuerdo hasta conseguir una mayoría suficiente, absoluta o cualificada, pero no necesariamente unánime. El Consejo Europeo es hoy un órgano oscuro y cerrado, y es lógico que la ciudadanía, que ve perpleja cómo sus próceres se reúnen a discutir en riguroso secreto, muestren claro desagrado hacia él.
8 y 27 minutos.